Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Tome usted la iniciativa. Quiero que usted note conmigo a un hombre de Dios que en verdad tomó la iniciativa. No solamente Pablo, pero estamos hablando también de este personaje increíble llamado Nehemías. Otro tremendo ejemplo en la Biblia, hermano, de un hombre que tomó la iniciativa fue Nehemías, siendo él el copero del rey de Persia, Artajerjes. Él reunió a todos los judíos que quedaban y empezó a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y lo hizo todo en el espacio de 52 días. Una de las demostraciones más grandes de iniciativa estratégica en toda la historia de Israel fue lo que hizo Jeremías con la cantidad de gente que tenía, con los recursos que tenía y con el tiempo que tenía también. Nehemías, hermano, no era ninguna persona especial. ¿Sabe qué? Nehemías ni siquiera había visitado la tierra de Israel en su vida, sino que oyó él de la condición arruinada y destrozada de parte de su hermano que había regresado de Jerusalén con un reporte. El hermano de él había viajado a Jerusalén, vio la condición de la ciudad, vio los muros derribados, vio las paredes destruidas, vio la ciudad entera quemada literalmente al piso, y regresó con un reporte bien triste. Le dijo a su hermano Nehemías: mira, la condición de nuestra ciudad está bien triste. Note usted lo que dice Nehemías, por favor. Vamos a Nehemías capítulo 1. ¿Está conmigo? Me lo dice un fuerte amén. Nehemías capítulo número 1. A ver. Nehemías capítulo 1, versículo número 3, dice la palabra. Esto fue el reporte que le dieron a Nehemías. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran, ¿qué, hermano querido? Mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado por completo, y sus puertas quemadas ¿a qué? A fuego. Ahora, viene Nehemías, escucha el reporte de la ciudad, vio la necesidad, tomó la iniciativa. Hermano, Nehemías no esperó que alguien más se levantara e hiciera el trabajo. La verdad es que nadie más lo iba a hacer. Lo mismo es en la obra del Señor, lo mismo es en la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted no se para y toma la iniciativa, nobody else is going to do it, my friend. Ahora, quiero desviarme un poquito de la historia de Pablo para darle cuatro puntos breves acerca del liderazgo de Nehemías. Punto número tres. Este es el tercer principio de liderazgo. ¿Ok? Principio número tres. Un líder debe identificar las necesidades de su iglesia. Hermano, desde el momento que Nehemías supo de la condición de la ciudad, en ese instante le empezó a orar al Señor y empezó a ayunar para que el Señor le diera sabiduría en saber qué hacer. Con solo él ir delante del rey y pedirle permiso al rey para que él pudiese regresar a Judá y a Jerusalén para poder reconstruir, él apeligraba con su misma vida. Estamos hablando del rey de Persia, hermano querido. El rey Artajerjes. Y la palabra dice que desde que él se enteró de la condición pésima de la ciudad, empezó a orar, empezó a ayunar, empezó a decirle: Señor, necesito tu guianza, necesito tu sabiduría, necesito que tú me guíes para poder no solamente efectuar un plan, pero también para decirle al rey lo que tengo aquí en el corazón para mi pueblo. Es increíble. Nehemías no solamente pudo identificar las necesidades materiales del pueblo, sino también las necesidades espirituales. Nehemías capítulo 1, versículo 5. La palabra dice, y dije, te ruego, oh Jehová, le está hablando a Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Sabe qué me llama la atención, hermano, acerca de esto? Es que aquí Nehemías no solamente pide el perdón de los pecados de él mismo, pero pide también que Dios perdone los pecados de su gente. Yo me pregunto cuántos líderes de los ministerios de aquí de la iglesia le han orado al Señor en su devocional diario o en su caminar espiritual y le ha dicho, Señor, perdona a los hermanos de la iglesia sus pecados también. Yo creo que ahí somos un poquito egoístas, fíjese usted. Nos enfocamos en nuestros pecados, nos enfocamos en nuestros errores, nos enfocamos en nuestras faltas que hemos cometido delante del Señor, pero ¿qué de los demás? ¿Qué de la gente del cual usted y yo ministramos cada semana? ¿Qué de los que sirven en el ministerio de jóvenes? ¿Qué de los que sirven en el ministerio? Personas que tienen casas de oración aquí. ¿Cuántos de ustedes le han pedido, Señor, perdona a los hermanos que vienen a mi casa de oración si han cometido algún pecado delante de ti? ¿Cuántos? ¿Sabe usted que a mí la Biblia me dice que es hasta bíblico pedirle a Dios perdón por los pecados de sus hijos? ¿Sabe usted que la Biblia a mí me dice que Job no solamente era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sabe usted que la Biblia a mí me dice que Job cada 7 días, Dios le había bendecido a él con muchos hijos, cada 7 días él presentaba una ofrenda especial, un holocausto, un sacrificio delante del Señor y le decía, Señor, si mis hijos han pecado contra ti, perdónalos por favor? ¿Cuántos padres de familia le piden a Dios que perdone los pecados de sus hijos? Nehemías viene con un corazón bien, bien, bien acongojado. Viene y le dice, Señor, por favor, permíteme que podamos regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Y si hemos pecado contra ti, que lo más seguro es que hemos pecado contra ti, Señor, porque aquí estamos bajo cautividad de los persios. Si hemos pecado contra ti, perdona las maldades, perdona la rebeldía, perdona el corazón duro de todo el pueblo y el mío también. Eso es tener un corazón de líder, hermano. Eso es tener un corazón de un verdadero líder. Hermano querido, usted como miembro de la iglesia y colaborador de la viña del Señor, sea consciente de las necesidades de su iglesia y ofrézcase para suplir las necesidades que hay. No sea un jugador de banca nada más. No sea un calentabancas aquí en el Redentor. No sea nada más un espectador. A la iglesia no vamos solo para ver lo que podemos recibir. A la iglesia vamos para poder dar de nosotros mismos y contribuir para la obra de Dios. Porque si Cristo a mí me ha salvado, y Cristo a mí me ha perdonado, y Cristo a mí me ha dado una vida nueva y una vida en abundancia y una vida de plenitud y me ha salvado de un infierno por una eternidad y está construyendo una mansión en el cielo por mí, ¿qué difícil es servir a Dios aquí en la iglesia? Usted se pone a pensar realmente, hermano, en lo endeudado que estamos usted y yo con el Señor, y no le va a ser difícil decir, Señor, aquí estoy yo, utilízame a mí. Si usted ve que hay necesidad en el área de la limpieza, en el área del cuidado de niños, en el área de las casas de oración, en el área del transporte, en el área de la música. Ayer el pastor mencionó que va a haber un coro para Navidad. ¿Se ha ofrecido usted? ¿Se ha enlistado usted? ¿Le ha dicho, pastor, mire, aquí estoy, utilíceme a mí con mi garganta toda fea, pero aquí estoy yo, pastor? Hermano, se trata de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata de hacer todo lo posible para enaltecerlo a Él, porque estamos endeudados, somos esclavos de Cristo. Lo menos que podemos hacer, por eso me encanta cuando Pablo dice en Romanos capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo delante de Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe usted lo que es una ración? Es la proporción básica que nos corresponde darle al Señor. Y la Biblia dice que cuando yo presento mi vida como un sacrificio, mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, le estoy dando lo básico a mi Dios. No es nada excepcional. Número cuatro. Principio número cuatro para el liderazgo. No solamente vea las necesidades, sino vea también una posible solución. Ya Nehemías ya estaba formulando un plan. Le dieron el reporte de la ciudad de Jerusalén que estaba completamente quemada y destruida. Le vinieron a dar el informe de que había una gran necesidad de reconstruir los muros de Jerusalén. Y desde ese entonces, cuando Nehemías le empezó a orar al Señor, él empezó a formular un plan. Al final del versículo 11, Nehemías le dice a Dios, concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón. Vea lo que dice Nehemías, por favor, capítulo número 1, versículo 11. Si usted lo tiene, déjeme saber con un fuerte amén. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quien desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Viene Nehemías delante del rey, le expone la necesidad y el rey le hace dos preguntas nada más. Me encanta esto a mí. Viene Nehemías, le dice, Señor rey, tengo un deseo en mi corazón, porque la Biblia dice que el rey vio que Nehemías estaba triste usted. No, he was in his normal self. Y él y el rey tenían una relación excelente. Nehemías era una persona alegre, Nehemías era una persona entusiasmada, y por días el rey notó de que estaba deprimido y estaba triste, y el rey le pregunta, hey, ¿qué te pasa? Y Nehemías aprovecha esa oportunidad y le dice, Señor rey, mi corazón está entristecido por la condición de nuestra ciudad Jerusalén allá en Judá. Concédele ahora, por favor, a tu siervo que podamos ir, regresar y reconstruir nuestra ciudad de Jerusalén. Las únicas dos preguntas que el rey le hace a Nehemías son estas. ¿Qué tan largo va a ser tu viaje? ¿Y cuándo vas a regresar? That's it. Ya Nehemías lo había pensado todo y lo había planeado. Es decir, Nehemías ya estaba preparado con una respuesta y una solución para el rey cuando él le preguntó. Nehemías era detallado con su solución, hermano. La solución que le presentó al rey tenía calculaciones específicas. Note usted, capítulo 2, versículo 7. Nehemías, capítulo 2, versículo 7. Nehemías 2, 7, dice la palabra. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermano, mire, Nehemías no era ningún arquitecto, ningún ingeniero, ni siquiera sabía lo que era la construcción. Pero cuando se presenta delante del rey, él tenía en detalle lo que él iba a necesitar. Le dijo, Señor rey, deme cartas, por favor, para todos los gobernadores, para que yo pueda pasar sin dificultad alguna por todos los territorios del reino. Número dos, deme suficiente madera, porque vamos a tener que reconstruir los muros de Jerusalén. Y hermano, tenía ya un plan detallado, Nehemías, de lo que él quería y lo que él iba a necesitar. Ahora, yo le pregunto a usted, escúcheme bien. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Nehemías hubiera podido conseguir el permiso del rey si tan solo hubiera venido delante de él y le hubiera dicho, su majestad, quiero que usted me dé permiso, por favor, para ir a Judá y reconstruir los muros de la ciudad porque están destruidos? ¿Y cuánto te va a costar? Pues no sé, fíjese. ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá? A saber, fíjese usted. Como muchos cristianos hoy en día que saben que hay un problema, lo quieren suplir, pero no tienen un plan definido o no tienen una solución detallada. En la viña del Señor pasa igual. Si usted va donde el pastor y le presenta una necesidad o un problema, tráigase también una posible solución. Pastor, fíjese que las llantas de la van de la iglesia ya no sirven, pero aquí le encontré donde venden las mejores llantas con el mejor precio, pastor. Aquí está el informe. Pastor, fíjese que ya uno de los micrófonos de la iglesia ya no sirve, pero aquí en Amazon le encontré uno a buen precio que es de calidad. Pastor, fíjese que una de las cunas del salón de cunas se quebró. Pero fíjese, pastor, que ya hablé con la hermana Margarita y ella nos va a regalar una cuna extra para reemplazar la que está quebrada. Hermano, hay que traer soluciones a la casa del Señor y al pastor en vez de problemas únicamente. Principio número 5 de liderazgo. Y dice esto: sepa delegar responsabilidad. Fíjese que una de las cosas que yo me doy cuenta acerca de Nehemías, hermano, se lo digo con todo el corazón, es que él no se echó la tarea entera encima de reconstruir los muros. Imagínese usted qué difícil hubiera sido para un hombre reconstruir todos los muros de la ciudad de Jerusalén. Él agarró su cabeza, le dio coco al asunto y dijo: ¡ja! Aquí voy a delegar la responsabilidad, voy a agarrar a los judíos, el remanente que restan, voy a dividir a las familias y voy a delegar el trabajo para que todos juntos trabajemos en la viña del Señor. Él delegó responsabilidad, escogió personas aptas, escogió personas preparadas, escogió personas confiables y dividió toda la labor entera en diferentes secciones y en diferentes grupos de personas. Hermano, la única manera que Nehemías iba a poder cumplir y terminar la reconstrucción de los muros era delegando responsabilidad. Él no lo iba a poder hacer solo. Era un trabajo en equipo, en este caso el esfuerzo combinado de varios equipos trabajando a la misma vez. La viña del Señor es igual. Aquí todos somos diferentes miembros, pero somos un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Y si todos los segmentos del cuerpo, las manos, los pies, el cuello, la cabeza, los dedos, las piernas, el costado, la espalda, la columna, todo va caminando conjuntamente en la misma dirección, hermano querido, el cuerpo de Cristo trabaja y funciona de lo más bien. Mire conmigo las divisiones, mire conmigo qué inteligente fue Nehemías en agarrar gente y delegar responsabilidad. El trabajo de la casa del Señor no debe de caer solo en los líderes, hermano. El trabajo de la viña del Señor no le corresponde nada más a los líderes de la iglesia, o a los diáconos, o a los servidores, o a las servidoras. Es de todos el trabajo del Señor. Mire lo que hizo Nehemías. Nehemías capítulo 3. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 3. Me encanta. Nehemías capítulo 3, versículo 1. La palabra dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron, aquí está, la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Versículo 10, ¿está conmigo? Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumai, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Versículo número 17, ¿está conmigo? Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Versículo número 23, mire usted la delegación de trabajo. Versículo 23, después de ello restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de esto restauró a Sarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa también. Versículo 30, ¿está conmigo? Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello, restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Hermano, cuando tú delegas áreas específicas de responsabilidad y de trabajo, eso crea un incentivo en la gente para que hagan un trabajo mejor y excelente. Mire qué inteligente fue Nehemías. La gente tenía sus casas en el perímetro de la ciudad. El centro de la ciudad estaba completamente destruida. Entonces viene Nehemías y hace que la gente, cada una de las familias, construyan sus casas en el perímetro dentro del muro de la ciudad. Viene Nehemías y le dice a cada familia, ok, usted está aquí, usted construye a la par de su casa donde le corresponde el muro, ahí trabaja usted. Esta próxima casita, usted tiene aquí la parte suya, usted trabaja en ese tramo del muro, por favor. La otra persona que estaba al lado, la otra familia, la otra casa que estaba cerca también del muro, esa familia construía esa parte del muro. Cada familia tenía una parte del muro para construir. ¿Y sabe qué es lo que esto creó, hermano querido? Esto creó un incentivo para construir un muro de calidad. Porque yo me supongo que cada familia decía, aquí la parte que a mí me corresponde la voy a construir bien porque no quiero que ningún ladrón se meta por acá. Si mi casa está cerca del muro, esa parte donde está cerca del muro, yo la voy a construir de una manera tan excepcional para que estemos seguros en esta ciudad, para que aquí donde esté mi casa no se meta nadie. Eso es usar la cabeza, hermano. Delegar la responsabilidad de tal manera que crea incentiva dentro del pueblo del Señor. Hermana, fíjese que le vamos a hacer una fiesta especial al pastor este fin de semana. ¿Será que usted nos puede ayudar en la cocina? Eso es delegar responsabilidad. Hermana, fíjese que vamos a tener una actividad especial este sábado. ¿Será que usted nos puede ayudar en cuna? Eso es delegar responsabilidad. Hermano, necesitamos ayuda para que alguien se encargue del mantenimiento de la cuenta de PayPal de la iglesia. ¿Será que usted nos puede ayudar? Eso es delegar responsabilidad. Cada uno de los líderes de esta iglesia deben de tomar en serio este concepto de delegar y agarrar a gente y utilizarla para el servicio de la casa del Señor. Yo alabo a Dios por suegros como Jetro. Usted estudia el libro de Éxodo. Moisés agarró con ánimo, hermano, empezó a liderar al pueblo y salió con fuerza y con ganas y con el entusiasmo que él tenía y se empezó a encargar de todos los asuntos legales del pueblo. Viene Jetro, viendo que el pueblo era como de 2.5 millones, y le dice, hey, what are you doing, man? You're gonna kill yourself. Te vas a matar. Te estás encargando de todos los asuntos legales del pueblo. Mira, haz esto por favor, escoge a hombres aptos y capaces que sirvan como jueces en diferentes áreas de las tribus de Israel y que ellos se encarguen de los asuntos legales y de los pormenores del pueblo y tú encárgate nada más de cosas grandes pues. Y vino Moisés y dijo, ah, ¿verdad usted? Y gloria a Dios que hizo caso. Usted se va a desgastar y se va a quemar en el ministerio si usted no delega responsabilidad, hermano. Y quiero decir esto también, se lo dije a un hermano aquí hace unos días atrás. Yo prefiero tomar las riendas de un ministerio, yo solo sabiendo que yo puedo mantenerlo bien, que poner a una persona que no va a tener ni el fervor, ni la pasión, ni el deseo de servir a Cristo, hermano. Se lo digo en serio. Hay dos ministerios en la iglesia nuestra en Tampa ahorita mismo que yo los estoy coordinando y yo como pastor estoy al frente de ellos. Porque hasta el día de hoy, en la cantidad de personas que tenemos allá en la iglesia, no he encontrado ni uno solo que tenga el deseo o la pasión de servir a Cristo hasta este momento. ¿Puede Dios cambiar eso? Que lo haga. Pero si vamos a poner a gente para servir a Dios en capacidades y en posiciones altas en la iglesia, que tengan el deseo número uno, que tengan la pasión número dos, y que tengan en su interior el fervor de servir a Dios con todo su corazón. Si no, no sirve, hermano. Porque usted puede engañar a cualquier persona que usted quiera y pueda mostrar una cara bonita aquí en la iglesia y pueda asimilar que usted está entregado a lo que está haciendo, pero Dios conoce los corazones. Dios conoce si usted realmente lo hace porque lo ama. Dios realmente conoce si usted lo hace porque en serio quiere usted glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted cree, mire, por eso es que el Señor tres veces le tuvo que preguntar a Pedro. amas? Pedro, la primera vez, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor, si tú lo sabes, yo te amo. Ok. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, pero ya la segunda vez que me preguntas. Tú sabes mi corazón, tú sabes que yo te amo. Ok, ok. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, pero qué onda, mano. Si tú, yo estoy contigo todos los días, tú sabes mi corazón. Tú eres el rabí, tú eres el maestro. Tú me conoces a mí, tú sabes que yo te amo. Ok. Ok. Apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué es lo que el Señor estaba tratando de decir a Pedro? Con cada pregunta que le hizo, le estaba tratando de decir, Pedro, me estás diciendo que me amas, demuéstramelo. El amor no solo se habla, hermano querido. El amor no solo se canta. El amor no solo se verbalmente se difunde. El amor se demuestra en acción. ¿Sabe usted los líderes que realmente aman al Señor? Están aquí en culto todos los días que hay servicio, domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles en la noche, sin fallar, porque aman al Señor. En mi iglesia yo he establecido hasta el día de hoy, y ahorita al regresar tengo que ir a tratar con una persona porque lleva tiempo de no venir a la iglesia y todavía tiene una posición. Les he dicho a todos los líderes, aquí ningún líder sirve en la casa del Señor si no le es fiel al Señor. Porque si usted no le es fiel al Señor en lo básico, hermano, eso habla volúmenes de su vida espiritual. El amor al Señor no solamente se testifica con los labios, sino que se demuestra con su vida, con su caminar, con su entrega, con su amor, con su servicio a Dios. Eso es amar a Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro, me está diciendo que me amas. Ve, ve, apacienta mis ovejas. Cuida de mi rebaño, trabaja por mí, sírveme a mí. De nada me sirve a mí que me digas que me amas si no me lo estás demostrando. Yo le puedo decir a mi esposa 100 veces que la amo y la quiero con todo mi corazón, pero si no se lo demuestro, de nada me sirve, hermano. Amén, dicen las hermanas. Número 6. Principio número 6. Y esto, hermano, mire, es uno de los más importantes en lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Sepa cómo animar y motivar a otros. No sea un cristiano matafé. Es increíble cómo Nehemías junta a todo el pueblo y les hace el reto de reconstruir el muro. Y lo que es más asombroso todavía, hermano, es la respuesta que le dio el pueblo a él. Nehemías no era ningún pastor. Nehemías no era ningún profeta. Nehemías no era ninguna persona con rango. Sin embargo, cuando Nehemías agarra al pueblo, toma la iniciativa, se para con autoridad frente al pueblo. Mire lo que le dice, versículo 18 del capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Vamos al 17, comencemos con el 17. ¿Están conmigo? Les dije pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijo el pueblo, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dios está buscando hoy en medio de su iglesia líderes entusiasmados. ¡Líderes! líderes que motiven a la gente a servir al Señor. Hermano Nehemías no tuvo que manipular a la gente, no tuvo que hacer un show, no tuvo que hacer un espectáculo para hacer que el pueblo cobrara ánimo. Simple y sencillamente les declaró lo que el Señor había hecho por él, como la buena mano de Dios había estado sobre él. Les compartió la visión que él tenía para volver a reconstruir la ciudad. Fue sincero, pero a la misma vez tuvo una actitud entusiasmada. La gente hoy en día está buscando lugares donde hay positivismo en vez de negativismo. La gente quiere estar en lugares alegres, hermano. La gente quiere estar en lugares donde se ve la alegría, el gozo del Señor. Porque ¿sabe qué? El entusiasmo, la alegría, la felicidad es contagiosa. Y entre más usted la esparce y entre más usted la difunde, más ánimo va a haber dentro de su ministerio para servir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano querido, es que yo me he dedicado. Mire, lo digo con toda la humildad de mi corazón. Me he dedicado a que cuando dirijo música, lo hago con entusiasmo. Lo hago con ganas, lo hago con alegría. Yo quiero que el entusiasmo que yo estoy sintiendo se desate a través de todo el templo hacia la casa del Señor, hacia el pueblo de Dios, y que el pueblo también alabe a Dios con alegría y con entusiasmo, porque Cristo es digno de ser alabado con gozo, hermano. Usted no se imagina la cantidad de iglesias que yo visito a lo largo del año y entro al culto de adoración y digo, Señor, perdónalos. No, hombre. Unas alabanzas, hermano. Unos cánticos que de verdad parece una casa funeral lo que hay ahí. Men. Es una tristeza. El Señor declaró bien cierto en su palabra que Dios es espíritu. Y Él espera que todos los que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, cuando usted le adora a Dios en espíritu, que usted lo sienta de aquí, de lo más profundo de su interior, que brote esa alabanza de su interior hacia Él, que signifique algo cuando usted no solamente cante, pero las letras que se promulguen ahí a través de la pantalla, que signifiquen algo para usted. Que cuando se cante coritos tan lindos como cerca de ti, Señor, cerca de ti yo quiero estar. Que signifique algo para usted de decir, Señor, yo no puedo vivir ni un solo momento lejos de ti. Te necesito, Padre. Eso es lo que queremos ver en la iglesia. Entusiasmo, alegría, gozo. Que la gente cuando cante a Dios, hermano, estén alegres cuando lo hagan. ¿Sabe que Dios allá está en el cielo y aquí está en la tierra también? La Biblia dice que Él habita dentro de la alabanza de su iglesia. Cada vez que aquí se reúne la iglesia del Señor Jesucristo, aquí se hace presente Jesús. Y Él corre los pasillos, sube por allá, baja por acá, entra por allá, sale por este lado, y Él ve a todas las personas que están ahí. Y Él ve si en verdad le están adorando o nada más están repitiendo una estrofa para complacer o al marido o a la esposa o para complacer el ritmo de la iglesia. Él observa todo. Y usted como líder de la iglesia, usted como servidor, usted debe de propagar el entusiasmo en la iglesia. Y si alguien, mire, hermano, usted debe de ser el ejemplo en la casa del Señor cuando se alaba a Dios. Era pastor, es que la voz mía no sirve, pastor. ¿Qué importa, hombre? Cantad alegres a Jehová toda la tierra, dice el Salmo. Dice que todo lo que respire alabe al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no lo ha bendecido a usted con una voz preciosa a los ojos del mundo. ¿Qué importa? Alabe a Dios con lo que tenga. Dele gracias a Dios que en el cielo sí vamos a tener voces lindas. Ahí en la gloria todo el mundo va a poder cantar bien, pero aproveche cada instancia que usted tiene aquí sobre la tierra y alabe a Dios y glorifíquele a Él con entusiasmo. Yo dudo que allá en el cielo cuando usted y yo estemos, los servicios de adoración van a ser así. Fírmese adelante.
testes de la fe, sin temor alguno, que Jesús cerca de ti. Yo quiero estar.
Yo dudo que así va a ser la alabanza en la gloria, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tenemos imágenes y cuadros pintados en el libro de Apocalipsis y en el libro de Isaías, también capítulo 6, donde personas que vieron lo que es la adoración en el cielo, hermano querido. Y no hay palabras en verdad para describirlo, pero los que lo vieron empiezan a decir con las palabras más humanas posibles que día y noche delante de la presencia del trono del Señor están los serafines, están los querubines, están los arcángeles, están los seres celestiales, están los 24 ancianos, están todos los santos hijos de Dios, día y noche, alabando a Dios con gozo, con ánimo, diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Cantan el canto de la redención, que es por su sangre, que están allá arriba en la gloria celestial, gozando de la presencia del Señor. La adoración es continua, la adoración es alegre, la adoración es entusiasmada. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano querido. El entusiasmo se propaga. El entusiasmo es necesario donde quiera que usted sirve al Señor aquí en su viña.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.